Dios les bendiga.
Vamos a leer la palabra de Dios ahora sí. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Malaquías. El capítulo 2 de Malaquías. Y nos ponemos de pie, hermanos, una vez más para leer la palabra de Dios en el temor y la reverencia que requiere. Dice así Malaquías, el capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no hiereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios, y en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, no nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija, con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Oremos. Señor, bendice tu palabra. Gracias por el privilegio de poder abrir, Señor, tu maravillosa palabra y poder leer estas frases grabadas en este libro de Malaquías para nuestro bien, para nuestro fortalecimiento de nuestra fe, Señor, y de nuestro andar contigo como mayordomos tuyos, Señor. Bendícenos. También estamos pidiendo, Padre Santo, que puedas bendecir los diezmos y las ofrendas que estaremos depositando, Señor, en al final del servicio, en el lugar designado. Padre, bendícelo, multiplícalo, y pedimos que este dinero sea usado exclusivamente para tu gloria y para la extensión del reino de los cielos en esta tierra. Y ahora, Padre, bendícenos en tu palabra. Haznos, Señor, sensibles a ella. Haznos que podamos volvernos con todo nuestro corazón, Señor, y decidir para ti, Señor. Oramos con gratitud, con alabanza, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Malaquías, mi mensajero. Empiezo a predicar y comienza el viento. ¿Por qué será eso, hermanos? Comienzan a volarse las hojas. Hay alguien que no quiere que se predique la palabra de Dios, creo. Bueno, Malaquías, hemos leído el capítulo 2 y seguimos en este tema, que es un tema bien amplio, que abarca muchísimo, que tiene que ver con nuestra mayordomía. Y el título del mensaje es Lealtad en nuestra mayordomía. ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es lo que Dios quiere decir con personas leales a Él y leales el uno al otro? Como dice acá, ¿no?, que nos llama a que no seamos desleales. O sea, nuestra mayordomía nos llama a ser leales con Dios. Personas que puedan realmente ser fieles al Señor. Personas que entienden que la palabra de Dios no es negociable. Personas que entienden que su vida ya no les pertenece a uno mismo, sino le pertenece ahora en su totalidad a Cristo. Vimos cómo el pueblo la semana pasada estaba ofreciendo sacrificios dañados. Traían lo que ya no les servía en casa y lo traían al servicio del templo para que sean sacrificados. Y vemos cómo Dios muestra su desagrado, porque Dios siempre viene primero en nuestra vida, primero que nosotros, primero que cualquier cosa. Dios debe ser el primero. Y Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dueño de nuestras vidas, es el Señor de este universo. Y merece siempre, recordemos eso, lo primero. Cuando ofrecemos lo segundo a Dios, entonces no estamos honrando a Dios, estamos deshonrando a Dios y haciendo la mesa del Señor, la casa del Señor, un centro de inmundicia cuando esto no lo hacemos. Versículo 8, habíamos visto, como dice, ¿no?, cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto?, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, esta palabra lealtad tiene que ver con el cumplimiento de lo que exigen las leyes, de la fidelidad, del honor para a Dios y de la hombría de la persona. Firmeza, nos habla la lealtad, nos habla de seguridad, nos habla de la fidelidad que debe haber en nuestras vidas, nos habla de tener una mente firme en el Señor, nos habla de ser honrados, íntegros, nos habla de reinar también, tiene que ver con reinar, ser veraz, y nos habla también de hablar la verdad. Eso tiene que ver con la lealtad que Dios demanda de nuestras vidas. Habíamos visto también que había una debacle espiritual en el pueblo. Se vivían en tiempos de Malaquías, en tiempos de Ageo, en tiempos antes del exilio, en tiempos durante el exilio, en tiempos después del exilio. Había bastante debacle espiritual. Las personas se ponían a ellas mismas por encima de Dios y dejaban a Dios en segundo lugar. Había un descuido, había desobediencia, había desamor del pueblo para con Dios y desamor del pueblo para qué, para cada uno con su prójimo. Estaban guiados por la avaricia, estaban guiados por el egoísmo y estaban guiados por la dureza de su corazón. Pero así y todo, ellos exteriormente mostraban una fachada. Todo se veía bien en el templo, todo se veía limpio y todo se veía en orden. Pero Dios no veía el orden ni le veían las cosas limpias ni nada. O sea que lo que ve el hombre, Dios lo ve distinto, Dios lo ve en la correcta perspectiva. El hombre lo estaba haciendo de una manera externa nada más, para cumplir, para quizá apaciguar un poquito la conciencia, pero seguir viviendo como quieren. Y no era algo que agradaba a Dios. Había permisividad en los sacerdotes, quienes se dejaban llevar por el pecado del pueblo. Y ellos mismos, al dejarse llevar por el pecado del pueblo, estaban cesando de ser ejemplo bueno para el pueblo. Ellos debían ser los maestros de la palabra de Dios, pero sin embargo, no lo estaban haciendo como debían. También hemos visto que los sacrificios que se ofrecían en el templo tenían un simbolismo sagrado que representaban aquel Cordero de Dios que iba a venir a morir por nuestros pecados. De ahí que los sacrificios tenían que ser perfectos y buenos en la presencia de Dios. También tiene que ver la santidad de Dios, que requiere perfección de nuestra parte. Jesús dijo en San Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy día muchos creyentes sabemos bien muchas cosas de la palabra de que la palabra de Dios nos enseñe, pero un problema mayor es que si miramos la vida de los sacerdotes, si miramos la vida del pueblo y somos honestos y sinceros, vemos que hay muchas cosas que ellos estaban haciendo que nosotros somos tentados a hacer y nos encontramos haciendo muchas veces en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios siempre nos llama a someternos al Señor. Por eso Malaquías 2 empieza con una llamada de atención a los sacerdotes y a los líderes que llevaban el culto en el templo, a los levitas. Había problema en el sacerdocio. Versículo 1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, del capítulo 2, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no decidís de corazón, mire estas dos palabras claves acá, si no oyen y no deciden de corazón. La gente estaba escuchando, obviamente, no eran sordos, pero no estaban oyendo espiritualmente lo que Dios quería decir, ni estaban dándole la importancia que Dios requería de ellos, y la atención que Dios requería de ellos también. Entonces, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ¿cuál es el fin de un creyente? Es glorificar a Dios. Antes de venir a Cristo, nosotros no glorificábamos a Dios, glorificábamos al príncipe de las tinieblas. Jesús decía, ¿no es cierto? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. ¿Y a quién glorificábamos cuando estábamos sin Cristo? Era el príncipe de las tinieblas, era a Satanás. Jesús nos rescató de ahí para que le glorifiquemos a él. De ahí la importancia que tú y yo tomemos en serio cuando Dios habla, cuando Dios manda y qué la palabra de Dios requiere en nuestras vidas. Por eso la vida cristiana no se puede vivir de una manera externa. Tiene que haber un cambio interior que solamente Dios puede operar cuando una persona rinde su vida a Cristo. Y la pregunta que cabe que se haga en este momento es, ¿te has rendido realmente a Cristo? ¿O estás jugando a la iglesia? ¿O estás yendo dentro de las mociones, los movimientos, la costumbre de la reunión y los hermanitos y todas esas cosas? No. Tiene que haber un cambio radical que solamente Jesús puede hacer en tu vida. Ahora, había problemas. Esta gente no estaba decidida de corazón a dar gloria a Dios. Dice que él enviará maldición. Dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, ¿qué te dice tu corazón a ti, querido hermano, hermana? ¿Has decidido de corazón entregar tu vida al Señor? ¿Has decidido de corazón vivir para Dios? ¿Has decidido de corazón poner al Señor Jesús primero en tu vida? Esto es bien importante. Yo no puedo saber qué has decidido tú, pero Dios sí sabe lo que tú has decidido en tu corazón. Pero él sabía cuál era la condición del corazón del pueblo y le dice, ustedes no se han decidido de corazón. Al ver la actitud renuente, al ver los sacrificios dañados, al ver la desobediencia, al ver todo el pecado que había en medio del pueblo, entonces obviamente esta gente no había decidido de corazón. ¿Qué te trajo esta mañana aquí? ¿El querer venir a alabar al Señor? ¿O el querer hacer acto de presencia y que los hermanos te vean que sí, tú viniste y cumpliste en venir a la iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual tú has venido? ¿Te ha impulsado el corazón venir acá y alabar a Dios, de venir realmente a aprender la palabra de Dios en comunión con tus hermanos? ¿O qué es lo que te ha traído esta mañana aquí? ¿Qué fue lo que te hizo decidir venir a la iglesia? Son cosas que nos pueden llevar a nosotros a examinarnos y a ver cómo está nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro corazón siempre puede ser arreglado por Dios y nunca es tarde para que Dios arregle nuestro corazón. Por eso esto de decidir de corazón es la clave. Dice que él iba a dañar la cementera, que echará estiércol en el rostro la gente, y dice que él había enviado este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, los sacerdotes eran los maestros, debían ser el ejemplo. Ahora, fíjate tú, querido hermano, tú dirás, pues, allá los maestros, allá los pastores, allá los líderes. Esto no tiene que ver conmigo. Y quiero decirte que estamos equivocados cuando eso pensamos. ¿Por qué digo esto? Porque el cristiano, aquella persona que ha venido a los pies de Jesucristo, se ha convertido en un sacerdote para Dios. La palabra de Dios lo enseña esto enfáticamente, lo enseña firmemente. O sea que cuando se menciona a los sacerdotes en Malaquías, se está refiriendo también a los cristianos de esta época, de ahora, de nosotros mismos, se refiere. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 1:6 dice que cuando hemos venido a Cristo, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Fíjense, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cuando una persona viene a Cristo, Dios le hace rey y sacerdote. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mira, los creyentes. Real sacerdocio. Ponga atención. ¿Real qué? Un sacerdote real para Dios. Esto es lo que nosotros somos. Entonces lo que dice a los sacerdotes Malaquías lo está diciendo para nosotros también. Real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado para ser sacerdotes en la presencia de Él. Y esta es nuestra tarea como cristianos. Él, los sacerdotes no estaban oyendo a Dios como ellos debían. Ahora, ¿qué es oír a Dios? Es reconocer la importancia de lo que Dios quiere decirnos. Lo que Dios nos quiere decir siempre es importante. Es prestar atención a lo que Dios dice. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, entonces vamos a escuchar a Dios. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, hay voces más interesantes que escuchar. La voz de mi conciencia personal, la voz que otros me puedan estar, ¿no es cierto?, diciendo, la voz del mundo, muchas voces hay. Pero como cristianos, nosotros tenemos que sintonizar la voz de Dios primero y catalizar todo lo que viene a nuestros oídos y a nuestros ojos a través de lo que Dios está diciendo y nos dice en su palabra. Y lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, hay que sacarlo y deshacerlo en nuestra vida porque nos va a hacer daño a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. O sea, no pensemos que el rechazar a Dios, el no oír a Dios, me afecta a mí únicamente. Quiero decirte que te afecta a ti, claro, me afecta a mí también, pero me afecta a mi familia también. Afecta a todas las personas que están en contacto conmigo. Afecta a mis hermanos en la iglesia, mi conducta, mi fidelidad, mi mayordomía al Señor. Si no es buena, si no es bíblica, está afectando todo alrededor mío. Y es más, Dios no me va a bendecir a mí como hemos visto. Más bien dice que convertirá mi bendición en maldición. Cuando yo no tomo a Dios en serio y no tomo la palabra de Dios como debe de ser tomada, Dios comienza a traer juicio sobre mi vida. Y las cosas no van a andar bien así. Entonces, esta es una advertencia para nosotros como sacerdotes de Dios también. El buen mayordomo oye a su Señor. El Señor le hace un llamado al pueblo. Vuelvan a oír mi voz. Vuelvan a escucharme. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. ¿Te habrás convertido únicamente en un oidor de la palabra Y cuando oyes la palabra, dices, ah, qué buena palabra, qué buen mensaje, qué bien, Dios me habló a mi corazón, y cuánta cosa más podemos decir de eso. Pero ¿saben dónde se va a ver? Si es que realmente te conviertes tú en un hacedor de lo que has escuchado. Dice, no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Cuando tú no prestas atención como debes, te engañas a ti mismo. No siendo oidor olvidadizo. Hoy día escuché, mañana me olvidé lo que ya escuché. Qué bueno, ya mi conciencia está libre, ahora puedo seguir viviendo como yo quiero. Y no hay tal cosa en la vida del creyente. Cuando no escuchamos a Dios muchas veces es porque estamos escuchando, como dije, otras voces. Y consideramos más importante esas otras voces. Estamos escuchando, viendo intereses por encima de los intereses de Dios. Y son esos intereses los que comienzan a dirigir y guiar mi vida. Y créeme, a ningún buen lugar vas a llegar. Y eso es lo que Dios estaba tratando de conferir al pueblo, y el pueblo seguía obstinado en no querer escuchar a Dios. ¿Estamos escuchando nuestro propio corazón muchas veces? ¿O lo que otros nos dicen y nos aconsejan? ¿Estamos escuchando muchas veces el rencor? Ponga atención. La envidia, el odio de nuestro propio corazón muchas veces, por encima de lo que Dios dice. Y el odio, el rencor y todas esas cosas que tenemos sobrepasan lo que Dios está diciendo, que nos dice, reconcíliate, perdona, que cambien esto, cambien lo otro. Pero sin embargo estamos tan llenos de rencor y de odio que no queremos escuchar lo que Dios nos dice con respecto a eso. Es bien importante que abramos nuestros ojos y veamos qué está ocurriendo en nuestro corazón. ¿Qué sucedía? No habían decidido de corazón. El buen mayordomo decide de corazón para su señor. Ellos estaban haciendo, ¿saben qué? Estaban viviendo lo mejor de dos mundos. Pero nosotros sabemos que no se puede vivir lo mejor de dos mundos. No podemos tener lo mejor de Dios y tener lo mejor del mundo. No se puede. Para tener lo mejor de Dios hay que perder lo mejor del mundo. ¿Me explico? Dios viene primero. Y si hay que renunciar a todo lo del mundo, pues renunciaremos a todo lo del mundo. Porque Dios viene primero. Esta gente no se había decidido de corazón. Y decidir de corazón es proponernos en nuestro corazón. No es sentir algo, sino es proponerse en el corazón. A entrar en una disciplina que vamos a oír a Dios. Cuando propones en tu corazón llegar a una meta, te estás proponiendo vencer cualquier obstáculo que te lo impida o se interponga. Te estás proponiendo de esta manera para con Dios, de vencer cualquier obstáculo que te impida o se interponga entre tú y Dios. O estás cayendo ante cualquier obstáculo. O cualquier obstáculo es realmente lo que te impide llegar a la presencia y vivir en la presencia de Dios. Esto es importante que analicemos nuestro corazón. En Daniel 1:8 tenemos un ejemplo maravilloso. Dice que Daniel, el profeta Daniel, propuso en su corazón. La misma palabra, proponernos, decidir de corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Sino que él propuso en su corazón, ¿qué? Mantenerse limpio, vivir en santidad, honrar a Dios por encima de cualquier cosa u ofrecimiento. Fíjense que él llegó muy alto en la política y en el gobierno de esa nación, pero nunca comprometió su fe, siempre puso a Dios primero y estuvo dispuesto a dar su vida, Daniel, por poner ¿a qué? A Dios primero contra el decreto del rey. Esto es lo que es un creyente. Esto es lo que es proponernos a nosotros en nuestro corazón. 2 Corintios 9:7 dice, tratándose de la ofrenda, que vamos a hablar un poquito la semana que viene, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé, fíjense, cómo propuso en su corazón, de nuevo, cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo hay que dar al Señor? Con una proposición seria, correcta, generosa en nuestro corazón. No decidir de corazón indica una entrega a medias al Señor, una entrega condicional a Dios, una entrega sin compromiso, una entrega donde yo sigo siendo el Señor de mi vida. Esto es lo que indica una persona que no se propone en el corazón. ¿Y saben qué significa eso? Que esa entrega es una entrega que uno se ha hecho en la mente, pero que no existe realmente en la presencia de Dios. Y esto es lo más terrible de todo, porque podemos engañarnos y creer que somos, pero en realidad, en la presencia de Dios, no hay esencia, no hay sustancia, no hay respuesta realmente. Y esto debe de asustarnos y preocuparnos a nosotros. Porque acá no venimos a jugar. Acá venimos nosotros a, por supuesto, a tener un tiempo bonito de compañerismo con la palabra de Dios. Pero venimos porque somos parte de un cuerpo, somos parte de la iglesia del Señor. Hay un plan que pesa sobre nosotros. Hay un propósito que Dios tiene. Y todo esto tiene que venir primero en nuestras vidas. Y esto es exactamente lo que Malaquías está reclamándole al pueblo. Dar gloria es vivir reflejando a Jesús en nuestras vidas. El versículo 3 de Malaquías 1 dice: "He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. El mal mayordomo sufre consecuencias de parte de su Señor". Josué dijo en Josué 24:15, cuando se enfrenta al pueblo y les dice: "Y si mal os parece servir a Jehová, si encontramos obstáculos por ser cristianos, si estos obstáculos realmente nos desvían de lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas, dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová". Esto es una proposición de corazón que Josué hace. Dice: yo y mi casa servimos a Dios. Allá ustedes hagan lo que hagan. Últimamente, yo soy responsable de mi vida y soy responsable de mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Has hecho esa proposición en tu corazón? ¿O realmente estás viviendo la religión externa que muchos pretenden vivir? Y aquí en el versículo 5 y 6, Malaquías hace un contraste entre el buen mayordomo que cumple el pacto con su Señor. Y Dios habla de Leví. Y dice: mi pacto fue con él, el versículo 5. Fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Fíjense, la ley de verdad estuvo ¿en dónde? En su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Se dan cuenta? El fruto de una vida que ha propuesto en su corazón vivir para Dios, que ha decidido en su corazón honrar a Dios, que ha decidido escuchar a Dios, que ha decidido volverse de aquello que no agrada a Dios, hay fruto en eso. Y la tribu de Leví fueron los escogidos para ser los mayordomos por excelencia del pueblo de Dios. El problema también no queda ahí, sino ya que en Malaquías 2, del 8 al 9, vemos: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como nosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Esta gente estaba realmente ensimismados con ellos mismos. Y Dios trata de abrir sus ojos, trata de sensibilizar sus corazones, trata de que ellos se vuelvan de su maldad. ¿A dónde les guió esto? Versículo 11 dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿Por qué? Fíjense, Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Fíjense lo que estaban cometiendo el pueblo. Estaban casándose con mujeres idólatras. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, que quiere decir que estas personas, dentro de sí mismo, estaban dando rienda suelta a lo que su corazón les guiaba. Pero por afuera, venían y daban sus ofrendas, traían sus sacrificios, hacían todo normal. No se puede vivir la vida cristiana externa normal cuando adentro hay que hacer arreglos a la vida que Dios nos está llamando a hacer y que Dios nos está gritando que hagamos. Dice el versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Ellos llegaban, se arrodillaban y lloraban. Y lloraban y supuestamente se humillaban y gritaban y todo eso. Pero solamente era, ¿qué? Lágrimas de cocodrilo, nada más. Era una faceta externa de su religión. Ya sabían cómo llorar artificialmente, ya sabían cómo gritar artificialmente, ya sabían cómo humillarse artificialmente, dejando el corazón sin arrepentimiento, dejando el corazón sin un verdadero cambio. A veces nosotros nos convertimos en ese tipo de expertos. Tengamos cuidado. Dios nos llama a reflejarnos a nosotros en la palabra de Dios también. También estaban haciendo que, versículo 14 dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Estaban divorciándose para volverse a casar. Divorciándose de mujeres creyentes y casándose con mujeres incrédulas. Fíjense dónde estaba el corazón de este pueblo. Fíjense a dónde había llegado la corrupción del sacerdocio. Por eso en la iglesia tenemos que hacer valer lo que es la palabra de Dios primero. Y a quien no le guste, no le gusta. Y a quien no la acepta, que no la acepte por la palabra de Dios. El mensaje de Dios siempre va a ser enseñado. Y vamos a decir lo que Dios siente y lo que Dios piensa, por más que muchos se puedan ofender, o muchos se puedan retirar, o muchos no les pueda gustar lo que se dice. La palabra de Dios no está para gustarnos a nosotros. Está para redarguirnos a nosotros. Está para penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y hacernos pensar cuán malos realmente nosotros somos. Discernir nuestros pensamientos para alinearlos a lo que la palabra de Dios realmente nos quiere enseñar. Entonces, había deslealtad también en las familias. La lealtad, la profanación del pacto y del santuario de Dios no puede ser cubierta nunca, nunca, con la religión externa, ni la apariencia de piedad tampoco. El tal recibirá el castigo de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis, le dice Pablo a los corintios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, fíjese quién es el templo de Dios, somos nosotros, el cual sois vosotros, que dice, santo es. En Jesucristo, posicionalmente venimos a ser santos, completamente santos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Nuestras culpas han sido removidas. Todo es como si nunca hubiésemos pecado para con Dios. Y esa posición que tenemos en Cristo es la posición que Dios nos llama a vivir en todos los días de nuestra vida. Y Él nos ha dado los recursos para que podamos tener victoria en cada día. No obstante el pecado que mora en nosotros y nos trata de llevar por el camino equivocado, tú y yo tenemos los recursos de Dios para poder vivir en victoria y no salirnos de los caminos de Dios y poder honrar a Dios y al llegar al final del día poder agradecer a Dios que nos mantuvo en sus caminos. Y qué bonito es cuando podemos determinar eso en nuestro corazón, queridos hermanos, porque eso es a lo que Dios nos llama. Ellos, al ser desleales a sus esposas, estaban siendo desleales con Dios. A veces no entendemos eso nosotros. Que de la forma que obramos con alguien, es la forma que obramos con Dios. ¿Recuerdan a Pablo antes de convertirse? Pablo era un perseguidor, era un asesino, era una persona temida en ese entonces. ¿Por qué? Porque agarraba a los cristianos y los metía presos. Y cuando él decidía que alguien debía de morir, ese hombre moría. Fíjense que cuando él se encuentra con Jesús camino a Damasco, Jesús le hace una pregunta a Pablo. Una pregunta que lo trastornó completamente para Dios. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a los cristianos y los matas? Dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando hacemos algo a un creyente o algo a una persona, ¿cómo tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que meditar antes? Porque se lo estamos haciendo a Dios. Pablo no entendía. Él pensaba que estaba rindiendo culto a Dios, ayudando a Dios, pero estaba haciendo todo lo contrario. Tenemos que pensar, queridos hermanos, para que eso no sea un problema en nuestras vidas. La adoración a Dios y la vida están íntimamente conectados. No importa cuán sincera se vea y cuántas lágrimas se derraman, no siempre las lágrimas indican sinceridad. Acá tenemos un pueblo clamando, llorando, pero ni así podían engañar a Dios. El versículo 17 de Malaquías 2. Y acá vamos a ver otro problema que había en el pueblo. Era el problema de la envidia que ellos tenían a otros. Y era parte de la raíz del problema que había en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios había sido injusto con ellos. El buen mayordomo no envidia ni lucha con la prosperidad de los impíos, ni atribuye injusticia a Dios en su vida. Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y Dios le responde, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces ahora Dios se convierte en el acusado. Señor, ¿por qué permites que la gente impía? El mismo problema tuvo Habacuc. ¿Por qué permites que la gente impía prospere? El mismo problema que tuvo el escritor de Salmos, Asaf. Señor, ¿por qué permites que el impío prospere también? Dice que él tuvo envidia por la prosperidad de los impíos. Y era eso lo que ellos le reclamaban a Dios. ¿Se dan cuenta del Dios que se habían formado en sus mentes y en su corazón? Era un Dios extraño, no era el Dios de la Biblia. En vez de ser agradecidos por todo lo que Dios había hecho, sacándolos de Egipto, dándoles una tierra, dándoles un futuro glorioso, todo lo que Dios había hecho por ellos, estaban viendo qué tenían y qué no tenían los impíos. Porque ellos, ¿qué? Lo querían. Y eso indicaba dónde estaba el corazón de ellos. Y Dios te pregunta en esta mañana a ti, ¿dónde está tu corazón? Y a veces eso es lo que dirige y guía nuestra vida. ¿Qué es lo que otros han logrado? ¿Qué es lo que otros tienen? ¿Y por qué Dios le dio a estos si estos son malos? Y yo, sirviendo a Dios, soy azotado todas las mañanas, dice Asaf, por decirles. Estamos diciendo que Dios no cumple sus promesas. Estamos diciendo que Dios no es bueno con nosotros. Estamos diciendo que Dios no tiene amor para con nosotros. Estamos diciendo que Dios es injusto entonces y nuestra justicia está mejor que la de Él. Así de osados somos. Y tenemos que tener cuidado de no caer en ese engaño. Y Dios les llama la atención a ellos a que abran sus ojos. ¿Dónde está el Dios de justicia? Sobre cómo los impíos prosperaban. Otras naciones eran más grandes y poderosas, tenían más. Acusaban a Dios de agradarse de naciones y de gente idólatra e impía. Pero aquí ya estaban yendo demasiado lejos y acusando a Dios de injusto. ¿Culpas a Dios de alguna situación difícil que estés pasando? Si tú culpas a Dios de alguna situación difícil que estás pasando, entonces estás diciendo que Dios no es bueno. Estás diciendo que Dios no tiene amor por ti. Una cosa es pasar una situación difícil con Dios, en el consuelo y la fortaleza de Dios, pero otra cosa es culpar a Dios por lo que nos está pasando. ¿Cómo tenemos que tener cuidado de que esto no suceda? Israel daba por sentado las bendiciones de Dios, se gozaba en ellas, pero no se daba cuenta de la continuidad de ellas, que la continuidad de estas bendiciones dependían de la fe de ellos, genuina, y la obediencia de ellas. ¿Vas a decidir de corazón ser el mayordomo que el Señor desea que tú seas? ¿Vas a proponer en tu corazón eso? ¿O vas a continuar jugando a la religión externa? ¿Sí se dan cuenta cómo los niños a veces juegan a los doctores? Uno le da su estetoscopio, su martillito para la rodilla, sus cosas para que jueguen a los doctores. Solamente pueden jugar a los doctores. ¿Pero sabe qué? No son doctores. Están jugando a ser doctores. En la vida cristiana sucede igual. Se nos da nuestra Biblia, se nos da muchas cosas, y pretendemos ser, pero simplemente es un juego nada más. Dios nos llama a entrar, queridos hermanos, a la vida seria, a la vida comprometida, a la vida que decide de corazón, a la vida que entiende que hay cosas que corregir aquí adentro y vamos a hacerlo en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios genuinamente, Dios transforma y cambia nuestras vidas en el área que tienen que ser cambiadas. Pero a veces solamente confesamos superficialmente las cosas. Confesamos porque es lo normal, es lo que debemos hacer como cristianos, y oramos porque es lo que tenemos que hacer como cristianos, pero lo hacemos realmente no en la presencia de Dios. Dios nos llama a entrar a su presencia. Dios nos llama a sentarnos con Él. Dios nos llama a abrir nuestro corazón delante de Él y dejar que Él realmente sea quien nos examine a nosotros. Como dijo David, Señor, examina mi corazón. Él no podía hacerlo, no tenía la capacidad. Pero le pide a Dios que examine su corazón. Y mira que en mí no haya camino equivocado, camino de pecado. Ese era el clamor de David. Me pregunto si será el clamor de nosotros en este día. La semana que viene vamos a hablar de algo sumamente importante que va a reflejar realmente la esencia de nuestra fe y la esencia de nuestro caminar con Cristo al entrar al capítulo 3 de Malaquías, uno de los capítulos más importantes y cruciales que se deben enseñar a la iglesia del Señor para que nosotros podamos honrar y glorificar al Señor. Vamos a ponernos de pie y orar y pedirle al grupo de alabanza que venga a guiarnos en una última canción para Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos que sigas hablando a nuestro corazón. Queremos oír tu voz. Queremos decidir de corazón dar gloria a tu nombre. Señor, queremos dejar de vivir superficialmente, de jugar y tomar sumamente en serio el llamado que has puesto en nuestras vidas, Señor, de vivir en santidad, de honrarte y de glorificarte a ti. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Yo me uno a ellos. Y yo, Dios de los cielos, oramos en tu presencia. Que sigas cambiando y que sigas transformando nuestras vidas para tu gloria. Gracias. Y estamos orando que tu gloria, Señor, descienda sobre nuestras vidas de una manera especial. Y Señor, este último canto que refleje realmente el sentir de nuestro corazón a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.